Bienvenidas. Hoy tenemos de nuevo en Compartiendo Infierno a Guillem Planisi. Guillem es ingeniero de desarrollo e investigación. Guillem Planisi ha trabajado en empresas tecnológicas punteras y tiene una imagen muy clara de lo que podemos esperar. En nuestro último programa nos quedamos a medias hablando sobre el mito del supremacismo humano. Hoy vamos a remacharlo.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Te voy a seguir leyendo. Y luego hay otro apartado que titula Verdad y dice: nuestra civilización se construyó sobre la tecnología. Nuestra civilización se basa en tecnología. La tecnología es la gloria de la ambición y los logros humanos, la punta de lanza del progreso y la realización de nuestro potencial. Durante cientos de años hemos glorificado esto adecuadamente hasta hace poco. Parece que aquí Andersen empieza a sentir miedo. Estoy aquí para traer las buenas nuevas. Podemos avanzar hacia una forma muy superior de vivir y de ser. Tenemos las herramientas, los sistemas, las ideas, tenemos la voluntad. Es hora, una vez más, de levantar la bandera de la tecnología. Es hora de ser tecno-optimistas.
Sí, es una invocación divina. Está invocando a Minerva, que era la diosa griega de la tecnología. Perdón, Atenea. Minerva era la diosa romana. Pero bueno, es la misma. Minerva, Atenea, una era la romana, la otra era la griega, y la diosa de la tecnología. Y está haciendo una invocación divina. Tenemos que renovar nuestros votos por nuestro poder divino, que es la tecnología. Y nuestro poder divino puede hacer lo que nosotros queramos. Básicamente lo que está haciendo ahí. Está recalcando de nuevo una creencia religiosa.
Déjame.
Es la que no menciona ningún dios, pero en el fondo es lo mismo que hacían los griegos cuando iban al templo de Atenea.
Déjame que siga leyendo, que quiero llegar a la parte supremacista que muy acertadamente denunciaba Murphy. Los tecno-optimistas creen que las sociedades, como los tiburones, crecen o mueren. Creemos que el crecimiento es progreso, que conduce a la vitalidad, a la expansión de la vida, al aumento del conocimiento, a un mayor bienestar. Creemos que no crecer es estancamiento, lo que conduce al pensamiento de suma cero, a la lucha interna, a la degradación, al colapso y, en última instancia, a la muerte. Solo hay tres fuentes de crecimiento: el crecimiento de la población, la utilización de los recursos naturales y la tecnología. Mira, lo voy a dejar aquí porque es que me estoy poniendo malo.
Tú y no solo tú.
Luego viene a decir que, puesto que no podemos seguir creciendo, pues es la tecnología la que nos va a salvar. Es lo que viene a decir, resumiendo.
Correcto. Vuelve a invocar otra vez, a hacer la invocación divina. Pero piensa que está diciendo, primero, parte de la falsedad de que la población no está creciendo. La población occidental no está creciendo. La oriental sí, o la que no es occidental. Pero la población mundial está creciendo aun cuando la civilización occidental está dejando de crecer. Luego dice que crecer con los recursos naturales, que no podemos continuar creciendo por ahí. Bueno, no podemos porque quizás no podemos sacar más petróleo. Por tanto, solo nos queda la tecnología. Bueno, que yo sepa, la tecnología se hace con recursos naturales. Invoca a la diosa tecnología de nuevo y la pone por encima del resto. La pone por encima de los recursos naturales, por encima de la población. Lo que está diciendo en el fondo es que sobra población, pero como la población está creciendo ya no es un problema que tengamos que lidiar con él, y que la naturaleza, pues, como no está más, pues tenemos que sacar tecnología. Y en el fondo lo que está diciendo es que tenemos que sacar una tecnología para explotar cosas naturales que ya, como aquí no hay suficientes, pues nos tenemos que expandir por la galaxia. En el fondo realmente viene a invocar eso. De nuevo la diosa tecnología y de nuevo lo de la superioridad de la tecnología, que es totalmente humana, con respecto a otras cosas. Y que además, sobre todo, la importancia del crecimiento. De siempre más. Algo central en nuestra cultura. Otras no lo tenían tan claro. Por ejemplo, la egipcia tenía claro que lo de crecimiento no. Y las orientales suelen tener mucha tendencia hacia lo que son ciclos. Ciclos de crecimiento y ciclos de bajada. Muchos de ellos han pasado por varios ciclos ya y han mantenido parte de su cultura. La nuestra no, la nuestra es un crecimiento exponencial total, desde la ignorancia del hombre de las cavernas hasta la divinidad del hombre estelar que se difunde por toda la galaxia. Es uno de los ejes centrales de nuestra civilización. ¿Vale? Otro de los elementos importantes del credo religioso de esta religión laica, que es la parte central de nuestra cultura. Las culturas siempre tienen elementos religiosos. Estos son los elementos religiosos de nuestra cultura. No se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Y resulta curioso que nuestro conocimiento de las ciencias, de la física y demás, ya nos esté diciendo que expandirnos por el sistema solar como que va a ser dificilillo, porque no pueden soportar lo que es la vida como la conocemos, la vida biológica, por cierto, y que los recursos naturales no podemos explotarlos mucho más y que tenemos limitaciones. Resulta curioso cómo cuando la misma ciencia, la misma tecnología les dice cosas que no les gusta, pone el punto ciego sobre eso y salen con las dadas del bosque algo se inventarán, algo aparecerá y seguro que las tecnologías que tenemos ahora las conseguiremos sacar más adelante. Y eso no quieren aceptar muchas veces lo que les dice la misma ciencia. Resulta curioso. ¿Por qué? Porque lo que a veces les dice la ciencia es que el crecimiento se ha acabado y para ellos es más importante el crecimiento. Y como somos seres divinos, pues tendremos que cambiar esta ciencia por otra ciencia. Ahí hay bastante más tela de lo que parece. Pero es eso. La necesidad de crecer y tenemos que buscar otras tecnologías porque las que tenemos ahora no nos permiten crecer más. Pues busquemos otras. Pero también es curioso cómo se niega a aceptar cosas que le está diciendo la ciencia hoy en día. Ya bueno, eso precisamente es de lo que tratamos sobre cuando hablamos del Picoid. Conocimientos científicos y técnicos que dicen que las cosas van a ser que no.
Decía, teníamos un problema de hambruna, así que inventamos la Revolución Verde. Teníamos un problema de oscuridad, así que inventamos la iluminación eléctrica. Teníamos un problema de frío, así que inventamos la calefacción interior. Teníamos un problema de calor, inventamos el aire acondicionado. Teníamos un problema de aislamiento, inventamos Internet. Teníamos un problema de pandemias, inventamos las vacunas. Tenemos un problema de pobreza, aquí ya no habla en futuro, habla en presente. Así que inventamos la tecnología para crear abundancia. Bueno, esta última parte yo creo que aquí derrapa mucho, ¿eh?
Sí, realmente. Igual que el tema de la Revolución Verde, de esta que realmente es muy negra porque se basa en petróleo y gas natural. ¿Vale? Todo el tema de los abonos y la comida que tenemos hoy en día se basa en petróleo para maquinaria industrial y hacer comida a cantidades industriales y barata. ¿Vale? Y en abonos y pesticidas, todos derivados del gas natural, sobre todo lo que son los nitratos, y plaguicidas, pesticidas y demás cosas muchas veces sacados del petróleo. Entonces, sí, eso lo inventamos. Bueno, descubrimos una serie de cosas, pero resulta que estas cosas son las que se están cargando la naturaleza también en buena parte. Pero que todas esas cosas se hacen en base a extraer recursos naturales. Si los recursos naturales están parando de crecer, significa que igual vamos a tener que empezar a decrecer porque no vamos a poder continuar. Es decir, todo el poder real que tenemos de producir alimentos realmente viene del petróleo. Nosotros tenemos los medios, pero la energía para hacer todo esto, el poder, la potencia, en el mundo anglosajón, potencia y poder son la misma palabra, que es power. Entonces, eso todavía facilita más ese tipo de confusión. Sin petróleo y sin gas natural, bastantes cosas de las que estamos haciendo ahora de la Revolución Verde, como que va a ser que no. Entonces, apela de nuevo a la tecnología para salir de la pobreza. La tecnología ha sacado a algunos de la pobreza, especialmente a él. Con Netscape y todo, y Mosaic, creo que estaba en una empresa que se llamaba Mosaic y compañía, Pau este pues ha sacado bastante réditos económicos. Sí, la tecnología lo ha salvado a él. Pero hay mucha gente que la tecnología no lo está salvando. Sí, nos inventamos cosas. Bueno, aprendimos a manipular cosas, sí, cierto. La tecnología en sí no es mala, pero el uso que le estamos dando a la tecnología puede tener sus lados oscuros. También inventamos la bomba atómica, también inventamos armas. Hay que decir que los nitratos que utilizamos para abonar se inventaron en la Alemania de principio del siglo XX para conseguir hacer explosivos. Oye, los nitratos son los precursores de muchos fertilizantes, pero también de los explosivos. Creo que fue en Líbano que un almacén de nitratos fertilizantes estalló y la lió parda. Eso ya no son usos de los cuales, si te fijas, no dice ni mu. ¿Vale? Pero en el fondo viene a decir lo mismo, está exaltando, está recordando el poder presunto que tenemos nosotros y está diciendo, pues este poder que lo hemos utilizado hasta ahora para estas cosas, lo vamos a utilizar para más cosas. Pues que estos mismos poderes se nos están agotando en estos momentos. Basta ver el supermercado, los precios que tiene. El precio de la comida ya no es la que era. Sí, la impresión de dinero para el COVID ha hecho mucho para la inflación, cierto. La falta de gas proveniente de Rusia ha hecho mucho para que no tengamos nitratos, con lo cual el precio de los nitratos y, por tanto, de los abonos del precursor de la comida ha subido. Eso ha hecho que la comida sea más cara. El transporte también sea más caro. Aunque pagamos mucho más para comer ahora, los agricultores muchos lo están pasando mal porque aún así no son capaces de conseguir beneficio. O sea que los poderes esos se están empezando a difuminar, cada vez nos cuesta más, y eso creo yo que además es la tónica que tenemos que tener en cuenta, al menos durante las próximas décadas, para el tema del picoil, que el problema realmente es muchas cosas que antes hacíamos fácil y baratos con el poder del petróleo o del gas natural, ahora al no tener tanto poder energético de los combustibles fósiles, van a salir mucho más caras. Empezando por la comida, y eso es un cambio tectónico en cómo funciona Occidente. Y eso parece ser que este señor ni se da cuenta de las implicaciones que tiene todo esto. Obvio, al fin y al cabo lo que está haciendo es expresar su fe religiosa en ese manifiesto.
Ahora enlaza muy bien el siguiente apartado, que es el de los mercados, donde dice: creemos que los mercados libres son la forma más efectiva de organizar una economía tecnológica. El comprador, dispuesto, se encuentra con el vendedor, se alcanza un precio, ambas partes se benefician del intercambio y las ganancias son el incentivo para producir una oferta que satisfaga la demanda. Esto para los economistas es indiscutible. Asumen que el petróleo siempre va a tener un comprador porque siempre se va a estabilizar la demanda con la oferta, y si de repente sube y se pone muy caro, resultará más interesante entonces comprar otro tipo de energías, y de alguna manera los mercados se autorregulan. Esto es una máxima indiscutible para Andreessen y para todo el neoliberalismo.
Ojo, es correcta. Es un sistema que los ingenieros que trabajamos con tecnología electrónica lo conocemos bastante. Es un sistema realimentado, y con lo cual tiene sus ventajas porque establece ciertas cosas y no va desencaminado. Sí, vale, el petróleo sube, pues habrá gente que la podrá pagar y simplemente pues se venderá menos petróleo para un precio más caro. Con lo cual otras cosas pasarán a ser, ojito porque hay muchas distorsiones en eso, otras cosas pasarán a ser más económicas que el petróleo. Intento explicar, porque aquí juega mucho con percepciones y con relatividades, cuando las relatividades, las cosas relativas no son el único juego en el tema. A ver si me explico. Con el petróleo a 100 euros, el barril, pues nos sale más caro todo, pero la economía puede tirar. La electricidad nos sale, si no me equivoco, creo que salía algo así como 170 euros, depende mucho del momento del año también y del día. Pongamos que sale unos 170 euros el barril equivalente de electricidad. Entonces, harás cosas con electricidad porque es más práctico y te sale a cuenta, pero otras las harás con petróleo por lo que sea. Supongamos que el barril se pone a 200, ¿vale? En teoría, la electricidad estará a 170 y tal y cual. Bueno, no. Si el barril se pone a 200, la electricidad ya no estará a 170, subirá a 195. ¿Por qué? Porque mucha gente querrá pasarse a la electricidad. Pero el problema no es que simplemente la gente pase de un sistema a otro, es que la gente deja de consumir. Porque si no puedes pagar la electricidad a 170 y el petróleo a 200, no lo compras. Entonces, ¿qué pasa? Al subir esto, al subir petróleo y electricidad, aunque el petróleo esté más caro que la electricidad, no haces que la gente se pase a la electricidad. Haces que destruyes la demanda. No la destruyes toda, porque los ricos como él se lo podrán permitir, pero destruyes la demanda. Lo que está pasando en el fondo es que de una forma u otra estamos viendo cómo el precio de la alimentación sube y va a seguir subiendo. Sí, la única opción, porque es factible, al menos mantener una parte de la población que tenemos ahora con métodos que no tengan que ver con petróleo y compañía. No soy un especialista en la materia, pero desde luego hay otras maneras de conseguir alimentos que no pasen por el petróleo ni por agroquímicos ni cosas de estas. Algo que creo que no está suficientemente estudiado, aunque hay muchas modas, pero quizás lo que deben decir es una amalgama de todas las modas o todos los conocimientos que hay al respecto, pero que invariablemente son todos más caros, quieras que no. Con lo cual vamos a tener que nos caiga hasta cada vez más dinero en comida, sí o sí, queramos o no queramos. Eso es la inflación y eso es el picoil. Querramos o no, el picoil es inflación porque el coste energético de las cosas cada vez va a ser más alto. Con lo cual vamos a tener que dedicar todos nuestros recursos económicos a otras cosas más primigenias, más importantes, como es la comida, y vamos a tener que dejar de gastar eso en otras cosas, como por ejemplo coches, villas de lujo, viajes al Caribe. Eso es un cambio tectónico porque significa que tenemos que cambiar todo el mercado, porque la gente pasará de gastar a tener unos patrones de consumo a tener otros, donde los elementos primarios van a coger más fuerza y muchas otras cosas que ahora nos podíamos permitir, no nos las podremos permitir. Con lo cual, todo el mercado, mucho mercado de ocio, mucho mercado de viajes, mucho mercado de estos, va a desaparecer simplemente por la destrucción de la demanda. Y eso es, siguiendo a rajatabla, precisamente lo mismo que ellos ven. La misma hipótesis matemática de realimentación de los mercados libres. Los mercados intervenidos no pueden hacer mucho más. Curiosamente, porque están mucho más limitados de poder de lo que nos pensamos las intervenciones mercantiles. De hecho, incluso pueden ser hasta contraproducentes. El problema está en que aunque tú ves el mercado y dices, va a pasar esto, tú ves esto porque es lo que quieres ver. Pero si realmente haces un estudio en más profundidad, empieza a saltar a la vista que si pones la energía muy cara, vas a tener problemas en otros sectores y lo que vas a tener va a ser destrucción de muchos sectores económicos y concentración de toda la economía al sector primario. Que no es algo tan malo, porque vamos a tener mucho trabajo que hacer, pero la reestructuración total de la sociedad es tremendo. Y eso es una amenaza precisamente para los que vienen de la tecnología, porque significa que vamos a tener menos tecnología porque no nos la podemos permitir. Eso es mi manera de ver las cosas. Y creo que esto es lo que mucha gente no termina de entender del tema del petróleo, del peak oil. Que realmente aquí, incluso siguiendo las mismas doctrinas del mercado neoliberal, están interpretándolo como les interesa a unos que no tienen conocimientos de física ni conocimientos profundos del mercado, por mucho que sean analistas de mercado, que son incapaces de ver algo que otros analistas de mercado sí que son capaces de ver. Porque yo he visto a economistas decir lo mismo que estoy diciendo yo. Sin embargo, en el mainstream eso ni se menciona. Me imagino que lo mismo que pasa con la fotovoltaica. Muchos dicen lo bueno que es la fotovoltaica, pero conozco gente que sabe de fotovoltaica bastante y que dice no, la fotovoltaica por la noche no te da luz. Sin embargo, hoy en día eso es prácticamente herejía entre los mismos que venden la fotovoltaica. Me parece que aquí hay muchas cosas. También hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando hablamos de economía estamos hablando de psicología. Un economista no te dice lo que va a pasar. Te dice lo que quiere que tú creas que va a pasar para ellos sacar beneficio de una cosa. Es decir, dicen, va a subir el oro. Eso es porque él tiene oro que te quiere vender. Entonces, hay que comprar oro. ¿A qué resulta que justamente esto lo que va a hacer es vender oro? Uy, Tesla va a caer, vende. ¿Qué pasa? Eso ha provocado una bajada y entonces ellos compran las acciones de Tesla en un momento bajo para que luego la subida que ellos mismos van a ver. Hay que ir con mucho cuidado también con el tema de lo que te dicen los analistas de mercado, porque muchas veces lo que te están diciendo es lo contrario de lo que va a pasar porque les interesa que hacerte creer algo porque ellos luego van a sacar una cierta tajada. Hay que ir con mucho cuidado con este tipo de cosas. Pero un análisis más o menos frío, básicamente lo que dices es eso, vale, demos por buena estas hipótesis. Pues resulta que esas mismas hipótesis que ellos dan por buena, a la primera que te sientas a pensar un poco sobre el tema, resulta que lo que causan es el efecto contrario. Y eso es lo que mucha gente no termina de entender. Sí, cierto, pero sube el petróleo, entonces la electricidad, la gente va a gastar electricidad. No, lo que solo pueden permitir, lo que pasa es que mucha gente, cada vez más gente, no vamos a poder permitir nada. En el fondo, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos de inflación y de pérdida de poder adquisitivo, que llevamos perdiendo poder adquisitivo desde 2007, en teoría, es decir, con los datos en la mano, estamos perdiendo poder adquisitivo desde 2007. Desde 2007, eso significa que estamos decreciendo, porque no podemos permitirnos cosas que en 2007 nos permitíamos, ahora no las podemos permitir. Estamos decreciendo desde 2007 porque eso es realmente lo que importa, lo que te queda a fin de mes y qué puedes hacer con lo que te queda a fin de mes. En 2007 las hipotecas estaban tan caras que mucha gente se encontró con que no podían hacer nada porque la subida de la hipoteca era subida de 400-500 euros a finales de mes. Con lo cual dejaban de tener dinero incluso para comer. Y eso es lo que hizo estallar la burbuja inmobiliaria alrededor de 2007-2008. ¿Vale? Y fue entonces cuando ya empezó el decrecimiento del poder adquisitivo. Y eso es la realidad del decrecimiento y la realidad del peak oil. Entonces, si cada vez tienen menos dinero, que suban las cosas, que suban, el problema real que vamos a tener es que cada vez vamos a tener menos demanda porque no nos la podemos permitir. ¿Cómo está el tema coches? Ahora por estas fechas, porque creo que fue el 2 o el 3 de noviembre de 2017, creo que fue, que di una conferencia que puedes encontrar en internet en la cual hablo del coche eléctrico. Y hablo de que en el futuro vamos a tener problemas y que lo que va a pasar con el coche es que cuando en 2007 se vendían 1.200.000 o 1.300.000 coches en España, ahora se está vendiendo como 700.000. No es que la gente deje de comprar coches de gasolina para comprarse coches eléctricos. La gente está dejando de comprar coches. Sí, algunos, los que tienen pasta, se compran los coches eléctricos. Pero se compran cada vez menos coches. Y eso es algo que sabe perfectamente el sector de la automoción, que esto es una destrucción de la demanda porque la gente no se lo puede permitir. Por eso cerró Continental, por eso cerró la Nissan, por eso han cerrado tantas empresas automovilísticas. Porque saben que lo que está viniendo ahora es un problema de decrecimiento de poder adquisitivo. Y eso estamos siguiendo las mismas leyes que este señor está aplicando del tema económico. Son correctas, lo que pasa es que las aplica incorrectamente en sus explicaciones. Y él, y en el credo religioso de que, bueno, sube el petróleo y nos pasamos todos a la electricidad. O no. Y eso es un problema, una misconcepción, un error de concepción que mucha gente tiene, porque no saben o no quieren ver las implicaciones de todo esto.
A mí es que con lo del mercado me estaba dando miedo, porque hablaba de que para él el mercado es un ser inteligente que piensa por sí mismo, era lo que venía a decir. Y bueno, pues yo
aunque
tengo...
no te lo creas, tiene algo que ver, pero parece que meterse en el tema de sistemas realimentados. Pero porque piensa que los sistemas realimentados precisamente es lo que llevó al... ¿cómo se llama? A Jim Lovelock, o James Lovelock, a la teoría Gaia. ¿Vale? La naturaleza es un sistema muy realimentado. De la realimentación las tenemos por todas partes. Y el mercado es otro sistema realimentado, pero que tiene muchas más realimentaciones de las que nos dicen. Y es bastante curioso cómo funcionan los sistemas realimentados. Si tenemos la red eléctrica que tenemos estable, es porque tenemos sistemas realimentados. Entonces, parece que tenga inteligencia. Realmente no tiene inteligencia. Pero es un sistema que se medio regula. Otra cosa es que podemos regularlo como queramos o no. Y la intervención en los mercados, en mi opinión, se tiene que intervenir como mínimo cierto, porque una parte, porque si no empezaríamos a tener aquí cosas muy malas. Y la intervención en los mercados es necesaria, pero tampoco es todopoderosa. Es sabido desde hace miles de años que a la primera vez que fijas los precios mediante intervención estatal, consigues el efecto contrario. De hecho, está pasando ahora con todo el tema de los pisos de alquiler y demás historias, que era para evitar que las grandes como BlackRock dominasen el mercado. Lo que ha hecho es que todo el mundo desaparezca, solo que de BlackRock, con lo cual les da todavía más poder. Pero pasó ya con, creo que era Diocleciano, ¿vale? El emperador romano de la tetrarquía, y puso un edicto que todavía hay piedras y tablas de cuando él lo impuso, en el cual fijaba el precio del pan va a 1 euro. Pero si resulta que el panadero la harina ya le cuesta 1,50 euros, tú puedes fijar el precio del pan, que lo que va a pasar va a ser que desaparezca el pan del mercado. ¿Por qué? Porque no le sale a cuenta hacer el pan. Eso ya pasó durante la primavera árabe, que el detonante de la primavera árabe fue precisamente alguien vendía barras de pan, se fijó un precio para las barras de pan, el panadero empezó a hacer quiebras, dejó de vender pan, y como se vio totalmente quebrado por culpa del edicto del gobierno y ya no vendía pan, se quemó a lo bonzo delante del gobierno, si no me falla la memoria, ¿vale? Y era exactamente por lo mismo. Al poner ciertas intervenciones, tienes el efecto contrario. Haces que desaparezca del mercado el producto que tú quieras regular de precio. ¿Por qué? Simplemente porque la gente no puede vivir, porque los que tienen que hacer el pan no pueden, no les sale a cuenta, dejan de hacer pan, deja de haber pan. ¿Qué haces? Que pase al mercado negro y a unos precios todavía más altos. Intervenir en el mercado es mucho más difícil de lo que parece. Por eso digo yo que lo que hizo doña Teresa Rivera es un gran trabajo, porque supo anteponerse a todo eso y consiguió hacer algo bastante equilibrado, de tal manera que los efectos secundarios no eran preponderantes.
Mira.
Es muy difícil hacer... Eso es una intervención del mercado, ¿eh? Estoy diciendo que doña Teresa Rivera hizo una intervención en el mercado del precio de la electricidad, vas a quitar el gas, la formación de precio, y eso es una intervención bien hecha. Que no le demos tanto mérito como le arrogan, porque la mitad del mérito la tiene el hecho de que nosotros aquí tengamos un mercado del gas diferente, pues somos una isla energética, que al final no está saliendo muy bien ser una isla energética. Pero no deja de ser un trabajo bien hecho de intervención del mercado. ¿Vale? Es decir, los mercados tienen sus cosas, pero tienes que entender bien los mercados para anticiparte y conseguir ajustarlo bien ajustado. Y ahí hay un ejemplo que estoy poniendo de dos conceptos de intervención sobre lo que es el mercado del gas en un lado y la fijación de precios por parte de muchos políticos que se sienten muy tentados a hacerlo. Ya pasó con Diocleciano, pero se ha repetido cantidad de veces en la historia. No, vamos a poner que el pan no cueste más de 1 euro. y lo que hace es que desaparece totalmente el pan. También a ver cómo lo haces para conseguir que se... Yo hago una ley, vale, pero es que se cumpla, ¿no? Pero otras veces ha pasado esto en otros países y lo que hacen es cargarse la economía totalmente y empeorar la situación. Eso de, la, de manejar los mercados, hay que intervenirlos. En el caso del gas se hizo bien, pero en otros casos se hace mal. Es decir, la intervención a veces puede ser preocupante. ¿Por qué? Porque tiene una cierta lógica interna los mercados, querramos o no. No son los mandamases. De hecho, la humanidad ha estado más milenios viviendo sin mercados que con mercados. Más milenios viviendo sin dinero en efectivo que con dinero en efectivo. Y grandes partes de la historia humana, Edad Media, incluso Renacimiento, mucha gente pasaba el día sin ver una moneda porque no la necesitaban. Y comían y hacían lo que tenían que hacer. ¿Vale? Es una cosa que mucha gente le cuesta mucho de entender. Y no había mercado, no había financiación como la tenemos hoy en día. Sin embargo, es curioso como la mayoría de grandes imperios en su momento álgido tenían sistemas de financiación, tenían préstamos con interés y tenían mercados como los conocemos hoy en día. Roma tuvo sus mercados, Roma tuvo sus banqueros, Roma tuvo su acuñación de moneda, Roma tuvo sus préstamos con interés y usura. En otras partes del mundo también los han tenido. En la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús echaba a los mercaderes, a los del mercado que estaban dentro del templo de Salomón, del segundo templo de Jerusalén. Y los echaba. ¿Por qué? Porque allí había mercados. Pero es que muchas veces, además, ya lo comentaron en el caso de Egipto, también creo que era el caso de Israel hace 2 milenios, era el centro cultural y religioso, también el centro administrativo económico, y muchas veces tenían el dinero depositado allí. Y se pagaban las cosas cuando no había dinero, incluso sin dinero, en forma de shekels, que creo que shekel es una palabra hebrea, que es un saquito de grano, que era, digamos, el billete o la medida que utilizaban luego para hacer el intercambio y los palos y las varas de contar o sistemas de contabilidad que tenían, donde se manejaba todo sin dinero. De hecho, el dinero al principio eran papeles diciendo, no, es que tengo tantos shekels de grano en el templo. Entonces, si yo te doy uno de mis shekels, un papel, por el cual puedes ir a recoger uno de esos shekels al templo, que es donde se guardaba todo. Ahí había mercados. Y muchas veces cuando aparecen esos mercados y la financiarización, ese tipo de cosas, es cuando la situación empieza a degenerar y muchas veces suele aparecer en los estadios tardíos de las civilizaciones. El tema es mucho más complejo de lo que parece y la economía es un constructo humano y por tanto tiene mucho que ver con psicología, con sociología y con muchas más cosas y mucho más complicado de lo que parece. Eso que ese señor dice, sí, está muy manipulado, está muy sesgado hasta cierto punto de vista, pero con cuidadito porque el tema tiene mucha más tela y detrás de todo esto hay bastante más historia. De hecho, mucha gente habla del libro de Deuda de Greber, que dice cosas interesantes. Y el tema de deuda este es bastante central a la situación porque explica las salidas que tenemos de ahora en adelante. Ese punto de vista es interesante, aunque también hay que matizarlo porque al igual que el señor del manifiesto tecno-optimista tiene un sesgo, el señor Graeber tiene otro sesgo, pero aporta unos datos sumamente valiosos y otras cosas que son muy interesantes y muy importantes de analizar, para digamos que es complementario a lo que comenta este otro señor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero el tema económico, que al final está en el corazón de lo que tenemos ahora por delante del oil crash, es muy complejo y, de hecho, mi historia o mi evolución personal empezó con descubrir que teníamos el problema del petróleo, gracias a una entrevista del doctor Turiel que vi a finales de 2012, empezar a ver todo el tema del petróleo, ver que aquello... Y cuando empecé a entender un poco, esto lo que fastidia más de todo es a la economía. Empecé a meterme en la economía. Y fue a través de la economía cuando me di cuenta que la economía, en el fondo, tiene mucho más de psicología de lo que nos pensamos, de psicología y sociología. Y fue de ahí, pues eso, primero empecé con el peak oil, los problemas con el coche eléctrico, los problemas económicos, los temas que tienen detrás de la economía que no van a afectar a la sociedad, cómo la economía al final es un constructo social igual que nuestra cultura y que tiene mucho que ver con la cultura, que muchas veces nace de esa cultura. Y tenemos una cultura socioeconómica que tiene mucho que ver con el protestantismo, que eso encima tiene que ver con el tema de la deuda, tiene que ver con ciertos patrones sociales, y que al final todo esto se reduce a los fundamentos civilizatorios, y que el problema es así como me di cuenta que el problema que tenemos es civilizatorio, es de los elementos más importantes y comunes de nuestra civilización occidental, que no están tan presentes en otras civilizaciones, pero sobre todo en la nuestra. Y ahí es donde empecé a ver, o empezó a cuadrarme todo el puzzle de cómo funciona todo esto. Es un puzzle muy grande y hay muchas piezas que las veo en la lejanía y yo que soy miope no veo nada, ¿vale? pero me he dado cuenta que el tema es muy complejo, que aquí hay muchas interrelaciones entre muchas cosas y que hay que entender esas interrelaciones para poder saber un poco en qué aguas estamos navegando. Ahí lo bueno de Peter Turchin es que precisamente explica muy bien algunas de estas interrelaciones importantes sociales y que encima tienen que ver con economía, porque básicamente él habla de lazos de realimentación entre la capacidad de producción de bienes, entre la, digamos, la parte más baja de la sociedad y entre las élites. Y cómo la distribución de esos bienes, la cantidad de población y demás, cómo se interrelacionan a tres bandas estos tres elementos, que es un, en el fondo es dos modelos de Lotka-Volterra anidados por ahí, son modelos matemáticos también. Y de allí ha sacado, como a base de Big Data y otros datos que generalmente no cuentan los libros de historia, explica cómo se mueve muchas veces la sociedad y esa es la base en la cual él se basó en 2010 para hacer unas predicciones que en 2020 fueron claramente las correctas y que todavía hay más de por medio. Por eso encuentro muy interesante ese libro de Peter Turchin, en el cual habla End of Times, que podemos decir como el fin de los tiempos, que explica todo ese conglomerado económico, social, cultural que hay detrás y las matemáticas que apoyan todo esto. Es complicado. Pero si metiéndonos en cosas complicadas y no vamos a llevar problemas, imagínate tú simplificándolo todo en demasía.
Bueno, yo admiro mucho a Graeber. Ya está muerto, tristemente.
Sí.
Y admiro mucho a Murphy. Y al igual que tú, Murphy se había leído El amanecer de todo, de Graeber y Wingrove. Criticó muchas cosas. Y el punto en el que Murphy no coincide con Graeber... Graeber dice que la humanidad no estamos definidos, que podemos hacer lo que queramos, que ha habido civilizaciones que no han sido jerárquicas, ha habido civilizaciones en las que eran matriarcales, ha habido civilizaciones, pues es antropólogo y te lo muestra. Mira, esta civilización hacía las cosas de esta manera, esta civilización eran todos iguales. Y cuando llegaron a Nueva Zelanda, por ejemplo, hace dos siglos escasos, pues preguntaban por el jefe de la tribu y decían, ¿qué jefe? Aquí somos todos iguales. A ver, es mucho más difícil reducir a una tribu en la que todos son iguales porque no puedes sobornar al jefe. Pero bueno, lo que decía Murphy es que sí, es cierto, la humanidad hemos podido hacer cosas diferentes, pero en la generalidad, los que hacen las cosas de una determinada manera triunfan sobre los que hacen las cosas de otra. Los que, claro, a mí esto me impacta, ¿no? Los que deciden ser sostenibles con el medio ambiente, consumir solo lo necesario, no... crecer, no crecer de una manera desmedida, o sea, controlar su población, acaban cayendo frente a aquellos que consumen todos sus recursos lo más rápidamente posible y que pues tienen todos los hijos que les es posible con toda esa energía. Entonces sí, puedes hacer las cosas de diferentes maneras, pero al final el río, porque Murphy lo define como un río, el río de los acontecimientos es uno. Hay muchos afluentes, pero al final el caudal de agua grande, el Amazonas, es el camino que queramos o no, acabamos cogiendo porque el agua nos empuja. Y ahora, y eso también lo dice Murphy, pues estamos muy contentos porque vamos a toda hostia en este barco que es la civilización portentoso, pero nos acercamos a las cataratas de Niágara.
Sí. Eso es un tema que tengo pendiente también tratar algún día. De hecho, aquí has tocado dos temas que son espinosos, largos, complicados. Y uno es el tema de las jerarquías. Eso que dice Graeber de que no hay jerarquías, hay que tomárselo con un granito de sal, aunque es una manera de verlo. Realmente hay jerarquías, lo que pasa es que hay uno que es el que sabe de una cosa, por tanto es el jefe, digamos, de hacer cabañas, y hay otro que es el que sabe cocinar, pues es el jefe de cocina, con lo cual todos son jefes y todos son iguales. No hay ninguno que imponga su opinión sobre todos los demás en todo momento. No hay un jefe absoluto, no hay alguien que se imponga. También podríamos hablar de que los matriarcados, todo depende de lo que definas como jerarquía, todo depende de lo que definas como patriarcado opresor, que efectivamente hay patriarcados opresores, y ahora tenemos una cierta tendencia hacia ese sentido, pero también hay matriarcados opresores, ¿eh? aunque no tengan tanta tendencia a ser matriarcados. Luego también deberíamos hablar de relaciones de poder, sobre el poder duro, la opresión dura o el poder blando, generalmente el comprar y el sobornar. Cuando no hay pasta no puedes sobornar y el poder blando desaparece. Jared Diamond, en casi toda su obra, básicamente recalca lo mismo que Tom Murphy, y es que las culturas que funcionan, las culturas, están muy impuestas, o mucho más impuestas por el medio ambiente, la realidad física, la biología, la geología y la orientación del, en el caso de Armas Gemelas y Acero, y la orientación de los continentes, manda mucho más que lo que podemos definir nosotros como seres humanos. Es decir, no somos tan poderosos y la ciencia nos puede más. Y básicamente defiende lo que es el determinismo cultural. Puedes inventarte otra cultura, pero ¿qué va a pasar? Esa cultura va a perecer si no cumple con ciertos casos. De hecho, de eso va el libro enterito de Colapso de Jared Diamond. Colapso define o explica ciertas culturas que al no adaptarse al medio ambiente y fallar una serie de cosas, tienen que fallar varias, al no adaptarse al medio ambiente, colapsaron. Con lo cual está recalcando que el medio ambiente, ese que nos estamos cargando, el clima y la naturaleza modifican mucho nuestras civilizaciones, porque aquellas que no obedecen las leyes físicas hunden. Por mucho que digan esos señores de que todo es mental, cada vez que oigo eso, es que a mí no es que mi mente la risa floja, es que estoy oyendo a la señora Gravedad que se está partiendo la caja porque dice, vale, vuela. Es decir, la gravedad es un hecho físico y tenemos que vivir con él, nos quiera, nos guste o no. Igual que el comer, igual que el beber, igual que las necesidades físicas. La famosa pirámide de Maslow, algún día podría hablar también sobre la pirámide de Maslow y las otras pirámides sociales. Pero tenemos una serie de condicionantes biológicos. Necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos muchas cosas. Y eso también nos condiciona nuestra manera de hacer. El tema es complejo porque también tenemos constructos sociales. El bien y el mal es un constructo social fundamental, ¿vale? Y sí, tiene que ver algo con la biología y lo demás. El no matarás, por ejemplo. Pero es básicamente constructo social. Entonces, cuando hablamos de Graeber, está muy escorado hacia el extremo donde todo es mental. Luego tenemos otros elementos políticos que están justo en el otro extremo, en el cual nada es mental. Por ejemplo, si eres negro, eres tonto. Estoy hablando de racistas, donde todo depende de la raza. Tú naces con los genes y, por tanto, los genes condicionan todo en tu ser. Falso, ¿vale? Totalmente falso, ¿vale? E incluso muchas veces gente de todo tipo de etnia o de variación genética puede tener un cierto comportamiento religioso idéntico, por ejemplo, ¿vale? Y con eso hacer ciertas cosas, es decir, no tienen por qué ser genéticos. Es decir, tenemos en un extremo tenemos una cosa que hoy en día nadie cree, que es el extremo donde todo está totalmente determinado matemáticamente, porque naces con unos genes y por tanto debe pasar eso, algo que sabemos que es falso. Y hay otros que están en el extremo que, sin embargo, eso sí que tiene mucho poder, porque forma prácticamente el núcleo más duro de nuestra civilización, y a la que somos dioses todopoderosos y, por tanto, no lo podemos pasar todo por el forro. Tom Murphy y Jared Diamond, y mi posición, que es muy similar a estos señores, los pone en el centro. Ni somos tan poderosos, ni somos totalmente números matemáticos que cumplimos un algoritmo. Es decir, estamos en medio de dicho extremo. Es decir, entre un extremo y el otro hay mucha amplitud de miras. Y hay muchas cosas, hay cosas que están más hacia un lado, como por ejemplo el concepto del bien y del mal, y hay otras cosas que están mucho hacia el otro lado, como por ejemplo la ley de la gravedad. Entonces, tenemos aquí una lucha entre los más arduos defensores de los valores sagrados de nuestra civilización, en el cual somos tan poderosos que podemos definir toda nuestra cultura y toda nuestra civilización según nos dé la real gana, y otros que decimos, no, cuidado, hay límites, que no somos tan poderosos y que hay ciertos límites biofísicos, mecánicos, mentales incluso, que no tal. Y eso para muchos es herético. Pero es que muchas de las ideologías que estamos viendo hoy en día populares, y me voy a cortar aquí, que tenemos a la vista hoy en día, que nos meten por los telediarios, son de ese extremo. Muchas, ¿vale? Y me atrevería a decir que todas las políticas, no solo las de izquierda, también las de derechas, son de ese extremo. A mí me han llegado a entregar cierto partido político un papelito muy interesante de 17 páginas. Las 15 primeras es un alegato técnico muy bien fundamentado sobre que no podemos continuar así, no podemos continuar creciendo y que nos vamos a estrellar. Yo esas 15 primeras páginas se lo dije a la autora, yo te las firmo. Están mejor hechas que cualquier de los trabajos que he hecho yo al respecto. Está muy bien argumentado. Esto se ha acabado, nos vamos al carete. Luego llega la página 17, empiezo por la última, la 17 son anexos, y llega la palabra la 16, que es un típico. Es básicamente una frase, vale, el mundo se hunde y nos vamos a morir. Pero si me das todo el poder a mí, yo imprimo petróleo. Básicamente. Es quítate tú para ponerme yo, porque yo sí que tengo ese poder y sé cómo manejarlo. No, perdona, a las 15 páginas anteriores te dice que no tenemos ese poder. Pero como eso es un partido político, utilizan todo eso para pedir el poder para ellos. Cuando ellos tengan el poder, ya veréis cómo lo arreglamos todos nosotros, porque esto es un problema político. Podemos hacer todas las leyes que tú quieras. No vamos a imprimir petróleo y no vamos a caer hacia arriba. En ese tipo de peleas, y eso creo que también lo dijo ya Tom Murphy, en todos los casos que hay confrontación entre las reglas humanas y las reglas físicas, en todas, sin excepción, las reglas humanas han salido perdiendo. No falla. A los que estamos más o menos en medio, se nos está atacando bastante. El problema es que cada vez hay más gente que está en medio, entonces los que están en el extremo, que tienen mucho poder hoy en día, porque eso les ha ido bien para conseguir ese poder, pues atacan como pueden y más. Y mucha gente que está en el centro, como desea creer todavía que somos dioses todopoderosos, se aferran a la esperanza, pues mucha gente también se aferra a eso. Pero eso es incorrecto. Y el problema es que ahí hay tanto ibris, tanta prepotencia, que esa gente se cree superior al resto de gente. Es básicamente lo que decía el partido nazi sobre los judíos y los infraseres hace un siglo. Aquí la raza aria es superior a todo el resto. Pues aquí los seres humanos son superiores a todo el resto. Pero como hay seres humanos que no opinamos de esa manera, somos como el resto. Por tanto, somos seres despreciables. Somos the basket of deplorables, que decía la Clinton. Somos infraseres, somos negacionistas, somos infrahumanos. Y todo lo que no esté a la altura de la humanidad está por debajo. Es de un nivel supremacista moral que atesta al mismo mecanismo de propaganda que había en Europa en los años 30 del siglo pasado. Que hecho es precisamente eso lo que hace el artículo de Tom Murphy. Pone esos puntos sobre los seis y dice, es que todo ese argumento que utiliza la gente que está en ese extremo y que tiene mucho poder, es el discurso supremacista reciclado, pero no deja de ser el discurso supremacista que ya había hace un siglo y que en el fondo se nutre siempre de lo mismo. Hay unos que están por encima de todo, incluyendo de la naturaleza. ¿Vale? Intenta ser incluyente en el cual que todo el ser humano puede. Solo son los que ideológicamente no están de acuerdo con nosotros los que hay que tratarlos como deplorables. Y el problema es que esto es una propaganda que estamos viendo constantemente porque es la ideología de las élites. Sean de derecha, sean de izquierdas, sean verdes, porque muchos ecologistas están diciendo que para arreglar la naturaleza hay que arrancar todos los árboles y plantar a fotovoltaica y aerogeneradores. No sé. ¿Sabes? Entonces empiezas a ver cosas que incluso gente que se declara pro cambio climático, que hay que hacer algo para arreglar el cambio climático, y te dices, pero tú lo que quieres es quemar todos los árboles porque son biodegradables y en su lugar poner fotovoltaica que es totalmente artificial. ¿Y así vamos a ayudar a la naturaleza? Es decir, ¿tú crees que realmente es en todo momento recalcar la superioridad del ser humano? Y ahí está todo el aspecto político. Algunos empiezan a darle la vuelta por el otro lado y empiezan a decir que sí, que hay un acierto biológico, pero es que, claro, todos los infrahumanos estos que no me votan es porque tienen un gen defectuoso. Hay un credo fundamental, ese credo fundamental les ha ido muy bien a las élites, y a la primera que ese credo fundamental, que no se sostiene por ninguna parte, empieza a hacer aguas, lo que hacen es doblan la apuesta. Y cuando ven que la gente empieza cada vez más a alargarse, a ver que eso no cuadra, empiezan con las amenazas, redoblan otra vez la apuesta. Pero es eso lo que tiene que caer. El problema es que su caída pues no suele ser agradable. Pero eso es lo que nos está pasando en la civilización en estos momentos. Y ese núcleo duro es algo que también está en la población normal y que tardaremos muchos años en conseguir erradicarlo. Pero para eso hay que desmontar toda la civilización piedra a piedra, porque esto está en los cimientos del edificio de nuestra civilización. Y por tanto hay que desmontarlo todo. Primero echaremos cosas que no sean tan agradables en la pira de las vanidades antes que esto que es lo más valioso para nosotros. Empezaremos por la democracia, empezaremos por los sistemas más generales y más grandes como los que tenemos, luego tirar algunas libertades y la cosa irá degenerando. Hasta que al final la civilización esté totalmente desaparecida porque hay que hacer tabula rasa, porque precisamente lo más importante de la civilización es lo que nos está llevando al final de esta. Y como no queremos cambiarlo, aparte que cambiarlo también es cambiar de civilización, pues tenemos que desmontarlo todo. Y el problema es que eso va a tardar mucho tiempo y es muy doloroso. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. El fin de la civilización, porque los cimientos sobre los cuales se sustenta, el gran uso de materias primas y de energía natural, porque el petróleo sigue siendo natural, que tenemos, que no lo hemos malgastado todo, entonces eso ya significa que esa civilización no se puede sostener. La civilización está cayendo, está empezando a caer, y todo eso va a tener que desaparecer para dar pie a que salga una nueva civilización que saque sobre otras nuevas premisas. Que saldrá sobre las cenizas de la civilización en la que estamos ahora. Pero esto no lo verán ni siquiera nuestros nietos. Nuestros bisnietos quizás sí, pero estamos hablando de mucho tiempo en el futuro.
Guillermo, bueno, mucho tiempo en el futuro, en una vida humana sí que es, pero históricamente hablando es un suspiro. Y yo creo que correcto. Si ya lo estamos viendo llegar, sí, deberíamos de prepararnos para ello. Y deberíamos, sí, de pensar en nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, porque, correcto, van a tener que vivir en esa tierra. Y no estamos haciendo nada, realmente estamos haciendo exactamente lo contrario. Por eso esta disonancia cognitiva que tengo con todo lo que está pasando.
Sí, correcto. Especialmente los que somos padres y tal. Últimamente estoy viendo básicamente tres franjas de edad en las cuales todo esto pesa mucho. Los jóvenes que están saliendo ahora del cascarón, ya temiendo la carrera, que quieren enfrentarse al mundo que, como adultos plenamente integrados en la sociedad, generalmente universitarios o gente que está mayoría de edad por arriba, que empiezan, los que somos padres que ya tenemos unos cuantos años, y los abueletes, pero que los abueletes lo ven encima de otra forma. Y todo eso es, aquellos que miran hacia el futuro, bien sea porque son jóvenes que tienen toda la vida por delante y que es el momento de hablar sobre un futuro, o bien los que somos padres que estamos mirando por el bien de nuestros nietos, de nuestros hijos, es lo que nos pensamos. Y mucha gente, cada vez hay más gente, de hecho el negacionismo está arreciando sin ser negacionistas, porque se están dando cuenta que esto no funciona. Y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque llevamos decreciendo desde 2007, eso en nivel de datos, o en lo que yo considero el decrecimiento, que es el decrecimiento del poder adquisitivo, desde 2007, a nivel práctico realmente desde antes, porque con la entrada del euro, la inflación y todo eso ya hizo que nos creyésemos que teníamos mucho y compramos unos pisos o unos precios que no se podían comprar. Con lo cual eso ya era ficticio, pues desde 2007 llevamos ya decreciendo y la sociedad lo está empezando a notar. Por eso la sociedad empieza a estar mal. Todo el trumpismo, todos los problemas de revueltas, de violencia y de gente que está nerviosa y que lo está pasando mal, viene a raíz de que realmente estamos decreciendo. Y la gente lo nota, pero no lo nota toda la gente, solo notan unos sectores, pero cada vez somos más. Luego encima vemos que algo está yendo mal y al ver que las cosas no van, empezamos a abrir los ojos, empezamos a mirar, empezamos a ver que las cosas no terminan de cuadrar. Incluso estamos viendo que se nos están vendiendo, y cada vez de forma más exagerada, cosas sin sentido. Es decir, a mí la fotovoltaica no va a producir por la noche, pero a la primera que dices que la fotovoltaica no produce por la noche, te empiezas a atar, ¡ah! Y te dicen, no, porque la batería virtual, que no sé. No, la fotovoltaica no produce por la noche, punto. El resto ya veremos cómo lo hacemos. Pero en el momento, ese otro, no lo atacan, simplemente te empiezan a decir, es que es un negacionista porque dice que la fotovoltaica no produce por la noche, cuando sabemos que no sé qué, ¿vale? Que patata. Entonces, la gente empieza a ver todas estas disonancias y ahora, por ejemplo, esta burbuja de las renovables ha durado poquito. Empezaron en 2020, 2021, empezaron ya a meter a mansalva porque había que rescatar con el tema del COVID, porque en el fondo es un rescate encubierto, ¿vale? El año pasado hubo, en 2022 hubo un boom de instalaciones fotovoltaicas y de autoconsumo, pero ya durante 2022 ya empecé a ver mucha gente crítica, compañeros de trabajo que les hicieron ofertas y al final dijeron, no, que al final resulta que he hecho cuentas y me sale más caro el autoconsumo que la tarifa que tengo ahora. Y cada vez más gente que ha dejado de aplicarse y cada vez hay más dudas, cada vez hay más gente que se está dando cuenta de eso, hasta el punto que ahora muchas de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas se están yendo al garete. Las eólicas, esta semana, está pasando lo de Ørsted, la danesa creo que es. ¿Vale? Pero antes estaba Siemens, que ya dijo que cerraba su parte de Gamesa. está llena de Electric desde hace tiempo, están Vestas. Esta semana pasada fue Ørsted la que dijo que se retiraba de instalar parques eólicos en Nueva York y que tiene que echar cuentas porque están en números rojos y eso se acaba. Pero es que como estos también están empezando a saltar muchas empresas de la fotovoltaica porque por lo mismo. Tienen los paneles muy baratos porque los están vendiendo a precio de coste porque no los estaban vendiendo y hay mucho panel acumulado, con lo cual los fabricantes de fotovoltaica han echado el freno. En China, los fabricantes de los paneles fotovoltaicos, porque todo lo que tenemos es chino, están en quiebra y se están comprando los unos a los otros, en lugar de invertir en ampliar la capacidad de producción, están comprando las pequeñas, que son las pequeñas que se han hundido, y su aumento de capacidad de producción realmente es absorber la producción de otro. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Los paneles han pegado un subidón y ahora han pegado un bajón, porque también se está yendo todo abajo. ¿Por qué? Porque mucha gente se está dando cuenta que, vale, yo pongo la fotovoltaica, pero si yo no estoy al mediodía, tengo que regalar esa fotovoltaica y luego por la noche me pegan una colleja con unas facturas que flipas. Se me rompen los dientes cada vez que veo la factura de luz. Y eso en teoría me tiene que ahorrar. Lo que estoy viendo es que no ahorro, sino que tengo que pagar más. Entonces la gente está empezando a darse cuenta de muchas de estas cosas. Cada vez veo más gente que afortunadamente están por el tema de la soberanía alimentaria y que también se están cargando tierras de cultivo para sembrar de fotovoltaica. Y mucha gente está diciendo, ¿pero esto qué es? Y si para mí el comer es primordial, la comida me está subiendo, estás quitando tierras de cultivo para sembrar con fotovoltaica, yo lo que quiero es comer. ¿Vale? Y lo que estás haciendo es, te estás cargando la naturaleza y lo que nos da de comer para conseguir una electricidad que luego vendes al precio que tal. Claro, si sumas una fotovoltaica que no nos está dando lo que necesitamos, porque nunca lo dará, con los problemas de tierras y de la inflación alimentaria, la gente empieza a darse cuenta que esto no cuadra, que esto no funciona. El discurso que nos ha estado vendiendo hasta ahora está empezando a hacer aguas por todas partes. ¿Vale? Porque el discurso buenista y tal, que de convencer por las buenas y todo eso que nos estaban vendiendo, pues era cuestión de tiempo que empezase a hacer aguas porque era totalmente antinatural y ahora se está empezando a ver en las costuras. Entonces, la gente se está dando cuenta más de que hay que hacer algo, pero de hecho, hay muchos que están aprovechando de eso, porque dicen, bueno, no estamos yendo a ver, por tanto, hagamos algo, pelear al hacer algo es meter más fotovoltaica, meter más eólica, hacer cosas, votarme a mí. Entonces, hay que hacer algo. El problema está en qué, porque tenemos un problema muy grave con el medio ambiente, tenemos un problema todavía más grave por la inmediatez con los combustibles fósiles, que es una amenaza para el medio ambiente a un futuro más un poco más lejano. Y esos problemas que tenemos los están utilizando de excusa para vendernos otras cosas que no tienen nada que ver. La gente se da cuenta que eso no soluciona, pero la pregunta es, vale, si esto no funciona, ¿qué? La misma razón por la que están empezando a salir cada vez más astrólogos, más curanderos y más gente que se está saliendo de por el terreno espiritual. Hasta ahora teníamos una especie de narración que cubría la parte espiritual con el dios del progreso, porque cuando el dios del progreso está dando la espalda a toda esta gente que cada vez es más pobre, el dios del progreso ya no funciona y ya le dan la espalda a ese, entonces necesitan otro guía espiritual y se están volviendo a los dioses. Pues eso es lo que está pasando, porque no hay una alternativa. Entonces, vale, necesitamos algo. Las alternativas que se están proponiendo cada vez empieza a salir más evidente que tampoco terminan de funcionar, se están promoviendo cada vez más. Entonces ahora lo que vamos a tener es un boom, o lo estamos teniendo ya, es un boom de alternativas, muchas de ellas van, o bien adoran a la diosa tecnología, o bien adoran a la diosa política, o bien adoran al dios mercado. ¿Vale? De hecho, el dios mercado en romano era diosa y la política era Júpiter, ¿vale? Que no solo es política, es también militar. Recordémoslo, ahora que está el tema militar cada vez más presente. Entonces, la gente está buscando alternativas, pero no sabe muy bien qué alternativas dar. Y el problema es que tampoco las tenemos todas muy claras. Tal y como está el mercado, además, mucha gente no va a querer ciertas alternativas porque solo quieren deshacerse de una pequeña parte de su credo. Lo cual es lo que hace que si no vas como la tecnología no funciona, me meto en política. Como la política no funciona, me meto en la economía. Como la economía no funciona, me meto en tecnología. De momento lo que van haciendo es dentro de las sectas, cada vez más evidentemente sectas, de la religión moderna, como de España unas partes se van metiendo de una secta a otra. Pero eso se tiene que desaparecer todo. Al final la última en desaparecer va a ser la que tiene el poder militar, como es de esperar, la del palo. ¿Vale? Pero realmente es lo que va a hacer es el papel que suelen hacer en los casos de desintegración, es cargárselo todo. Entonces, necesitamos otro tipo de alternativas. Y ese tipo de alternativas tarde o temprano saldrá. Habrá que ver cuál es. De momento solo estamos abonando el terreno y estamos plantando muchas semillas. Habrá que ver cuál es la semilla que crece. Pero ya te digo yo que una cosa que va a ser una religión que va a tener mucho que ver con la naturaleza y con, probablemente sea politeísta, mira que te digo, pero con tratar a la naturaleza con otra mirada muy diferente y al ser humano con una de una manera muy diferente a como somos, digamos que somos animales, no somos dioses, pero esa ruptura, para que esa ruptura se produzca del todo, tiene que pasar mucho tiempo y tiene que haber mucho sufrimiento, y encima lo harán los que se caigan del sistema. Pero eso es algo que va a tardar un tiempo, y para que esto fructifique hay que regarlo con mucha sangre encima. O sea, hay que hacer algo, sí, pero ¿el qué? Porque muchas de las propuestas que veo yo hoy en día, muchas se alinean con lo de arranquemos las plantas para sembrar fotovoltaica. No. Utilicemos los árboles para quemar biocombustibles. No. Muchas de las propuestas que hay no terminan de cuadrar. Más queda porque todavía continúas teniendo ese corazoncito, ese ego de Dios, de hombre Dios todopoderoso. De hecho, el mero hecho de hacer ya significa usar nuestro poder, porque usamos nuestro poder para cambiar las cosas. Por eso, algunos somos bastante partícipes del no hacer. ¿Vale? Porque hacer significa que nosotros, cuidado, porque la mayoría de cosas que podamos hacer van a ser contraproducentes. Entonces, sí que hay cosas que se pueden hacer, pero a lo mejor no son del gusto de la mayoría de oídos. Pero principal es dejar de hacer. Empecemos por dejar de hacer todo aquello que es malo. Consumir petróleo, consumir gas, dejemos de hacer. Eso yo creo que es el primer paso, ¿vale? Pero mucha gente que tiene las ganas de hacer es porque en el fondo se quiere, utilicemos el poder que tenemos. No, porque a lo mejor lo que haremos será contraproducente. Lo que te decía, que hay que ir con cuidado con intervenir el mercado, pues hay que ir con cuidado con intervenir la naturaleza. Empezar a sembrar bosques para luego quemarlos, ¿va? Es que eso es neutro en cuanto a CO2. No, te estás cargando muchas más cosas, cuidado con eso. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay que ir con mucho cuidado. Y hay que hacerlo pensando desde la humildad, no desde como somos dioses lo tenemos que hacer nosotros porque la naturaleza es tonta. No, por eso yo soy muy del hacer poco. Dejar de hacer las cosas malas y hacer quizás las cosas que podemos hacer como seres humanos sin meternos mucho con la naturaleza. En mi caso, quizás porque es de lo que yo sé un poco más, documentar, estudiar energías renovables que no sean eléctricas, estudiar sobre los sistemas de agricultura que había hace ciento y pico años que eran bastante más sostenibles que lo que tenemos ahora, recuperar conocimientos antiguos de cómo se hacían muchas cosas, sobre todo montar una gran base de conocimiento. De hecho, una de las ideas más populares entre esto era la de la fundación de Isaac Asimov, fundar una biblioteca con mucho conocimiento que viene a ser sembrar muchas ideas, mantenerlas, mantener un banco de semillas de ideas que de ahí cuando las necesitemos pues iremos picando las que hagan falta a medida que vayan surgiendo las necesidades. Porque yo puedo explicar muy bien cómo hacer una cocina sola con una antena parabólica de 1 metro de ancho, pero ¿quién la va a usar? Solo lo van a usar aquellos que estén en paro, no tengan nada que hacer y al mediodía las puedan utilizar si hace sol y así se ahorran unos céntimos de electricidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues es un mercado. No hay mercado, pero es una idea que se puede promocionar, pero cuando la necesitas es cuando la vas a utilizar, porque ahora tienes otros métodos que son más eficientes o más convenientes en un momento dado. Eso es lo que creo yo que podemos hacer, o al menos es mi apuesta, lo que yo creo que podemos hacer, estudiar y aprender. El mundo es muy complicado y si no empezamos a entender bastante bien las complicaciones que hay, corremos mucho riesgo de hacer una cosa como lo de fijar el precio del pan y que luego todo nos salga justo al revés. Hay que ir con mucho cuidado con estas cosas. Por lo tanto, el dejar hacer, la naturaleza es bastante sabia, se sabe arreglar ella misma bastante bien. Dejémosla hacer de momento para que se recupere. De hecho, en Europa llevamos un siglo que los bosques están creciendo. Con lo cual, dejemos que continúen creciendo un tiempo más y procuremos no quemarlos. Pero vayamos aprendiendo qué se puede hacer. Pero primero aprendamos, pero démosle muchas vueltas antes de hacer algo, porque igual la cagamos. Es mi manera de ver el mundo. Por eso yo soy bastante del hacer poco o no hacer. Pero el no hacer no significa que no hagas nada. Significa ir documentándote que cuando llegue el momento hay cosas de las que tienes documentación que a lo mejor te pueden ser útiles. Pero bueno, eso es mi manera de ver el mundo. Ya te digo, desde una perspectiva que tiene mucho que ver con la cultura religiosa actual de que hay que hacer porque nosotros tenemos el poder y tal. Pero bueno, es un punto de vista muy personal. Me parece que hay más gente que se acerca a ese punto de vista.
Lo vamos a dejar aquí, Guillén. Un abrazo.
A ti, maestro. Un placer. A ver si otro día volvemos a pasar el rato.
Cuando quieras.
see you.